todo lo que le sucedía a Pablo redundaba en su salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto conforme a su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo.
Bienvenidos al Estudio Vida de Filipenses. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo en el año 64, desde una cárcel en Roma a una iglesia local, y con ella ha transmitido aliento y consolación para la predicación del Evangelio a través de los siglos. Desde 1974 hasta 1995, el hermano Witness Lee dio una serie de entrenamientos para mostrar el contenido intrínseco de la Biblia, y entre ellos dio una serie de mensajes del libro de Filipenses. Estos estudios abren la revelación divina desde la perspectiva del disfrute que los creyentes deben de tener de Cristo. Y ahora, en este estudio Vida de Filipenses, tenemos el gusto de presentarles porciones de estos estudios que él dio en el siglo XX. ¿Cuán fácil es regocijarse en el Señor cuando todo nos va bien y Dios contesta nuestras oraciones? ¿Nos es tan fácil aún gloriarnos ante los demás de lo glorioso que es ser salvo y amar a Jesús? Pero ¿qué sucedería si en lugar de concedernos todas nuestras peticiones con relación a un buen trabajo y a una vida familiar feliz, el Señor permitiera que nos encarcelaran o incluso que nos golpearan? ¿Podríamos seguir gloriándonos? ¿Podríamos regocijarnos y ministrar aliento a otros? Bueno, el libro de Filipenses narra que esta era la experiencia del apóstol Pablo y nos presenta la manera de experimentar la salvación de una manera práctica. Es de todo esto que estaremos compartiendo en el estudio Vida de hoy. Nos complace también tener con nosotros el hermano Miguel Nájera para los comentarios del estudio Vida. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel.
Gracias por invitarme.
Miguel, hemos visto que es importante entender las circunstancias en las que Pablo se encontraba cuando escribió esta epístola, la cual trata de cómo experimentar a Cristo. ¿Podría darnos usted un repaso del entorno en que se encontraba Pablo?
Pablo escribió esta epístola mientras se hallaba encarcelado en Roma, distante de los creyentes de aquel entonces. Pablo no estaba en un palacio, estaba en una prisión. Y en ella recibió una revelación divina y misteriosa en cuanto a cómo experimentar a Cristo y cómo tomarlo como su vida. Su ejemplo, su meta, su poder y su secreto para soportarlo todo. Me agrada el poder participar en el estudio de esta epístola y estoy seguro que nos ayudará en nuestra experiencia.
Sería bueno también que leyéramos lo que dijo Pablo en cuanto a su esperanza mientras se hallaba en aquella situación. Leeré Filipenses 1, del 19 al 21, que dice: Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con estos versículos estamos listos para el programa de hoy. Adelante con Witness Lee y el estudio Vida de Filipenses.
The salvation is the one.
La salvación que Pablo deseaba.
That was according to his earnest expectation.
era conforme a su anhelo y esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Este era el disfrute práctico de su salvación, que en nada ese hombre, el apóstol Pablo, en nada sería avergonzado, sino antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también sería magnificado Cristo en su cuerpo. Esta fue su salvación. El disfrute de esta clase de salvación es simplemente vivir a Cristo. Por tanto, el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Todos debemos ver que hay un punto clave para disfrutar esta salvación, y ese es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Todo lo que le sucedía a Pablo redundaba en su salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto conforme a su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pues para Pablo, el vivir era Cristo. ¡Qué significativo! Aquí tenemos la salvación, tenemos a Cristo, y entre estos dos tenemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y este abundante Espíritu se halla entre la salvación y Cristo. Para que nosotros disfrutemos, experimentemos a Cristo como nuestra salvación, sea cual sea nuestra situación, la clave es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Hoy el Espíritu está en nosotros, así como estaba en Pablo durante su encarcelamiento, de manera que allí él disfrutó su salvación de esta manera, según él anhelaba y esperaba.
Miguel, ¿no le parece que en este pasaje vemos algo interesante? En el versículo 19, Pablo dice, «Sé que esto resultará en mi salvación». Luego, en el versículo 21, dice, «Porque para mí el vivir es Cristo». En estos versículos vemos que, para Pablo, la salvación equivalía a experimentar a Cristo. Por ello, quisiera que nos centráramos en la clave de experimentar a Cristo. ¿Podría usted comentar acerca de esta clave?
Por lo general, cuando hablamos de la salvación, pensamos que se refiere a nuestro destino eterno, algo para el futuro. Pero en el caso de Pablo, él estaba encarcelado. Él no necesitaba algo para el futuro. Él necesitaba una salvación para ese momento. Y para Pablo, la salvación equivalía a una persona. Y esta persona es una abundante suministración, o sea, el Espíritu. La palabra abundante da a entender que Pablo estaba en la cárcel, no triste, sino regocijándose, disfrutando de un suministro abundante, el cual es el Espíritu, el Cristo que lo es todo. Este suministro, este Espíritu, no se limita a Pablo, está disponible a todos nosotros.
Amén. En el siguiente segmento hablaremos del versículo 25, que dice, «Y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe». A continuación, veremos cómo la experiencia de Pablo redundó en el progreso y gozo de aquellos que estaban bajo su cuidado. Volvamos al Estudio Vida.
El versículo 25 dice, «Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. El progreso se refiere al crecimiento. Entonces, ¿qué es el gozo de la fe? El gozo de la fe se refiere a su disfrute de Cristo. Cuando Pablo estaba vivo, si en la cárcel o libre, mientras vivía, él era un factor decisivo para el gozo de los santos. Debido a un solo hombre, ¡oh, cuánto crecimiento en vida había en todas las iglesias! Y además, debido solo a este hombre, ¡ja, ja! Todas las iglesias estaban llenas del disfrute de Cristo. ¡El gozo! ¿No creen ustedes que hoy debería ser igual? Quisiera que vean este punto. Es posible que por años hayamos sido muy buenos cristianos, pero no hemos crecido en vida. No progresamos. Y también es posible que hayamos sido muy buenos cristianos por años sin tener gozo, es decir, sin disfrutar a Cristo. Necesitamos el crecimiento de vida. ¿Y qué más? También necesitamos disfrutar a Cristo. Necesitamos el progreso y el gozo de la fe. ¿Qué tal con ustedes? Siento decir que en los últimos años noté que muchos muy buenos cristianos no tenían nada de crecimiento y que ellos experimentaron muy poco del disfrute de Cristo. Por tanto, no progresaron ni experimentaron el gozo. ¿Y qué podemos decir de nuestro progreso? ¿De nuestro gozo? Nosotros necesitamos progresar y necesitamos disfrutar al Señor.
Hermano Miguel, en este versículo podemos identificar dos elementos importantes: el progreso y el gozo en la fe. En el caso de Pablo, a pesar de estar en prisión, vemos que él experimentaba a Cristo y estaba lleno de gozo, de regocijo. Y su deseo para los santos de Filipos y de todas las iglesias era traerlos a la misma experiencia. Por ello, me gustaría que usted comentara más al respecto.
Este versículo es maravilloso. Muestra que es posible progresar en la fe. Después de recibir al Señor, es necesario progresar en la fe. Los creyentes de Filipos progresaban, y yo creo que su progreso no solo se le atribuía a ellos, sino también a Pablo. Debido a lo que Pablo era y a su experiencia, esto redundó en el progreso de los filipenses. Ellos progresaron en el gozo y en la fe, en el crecimiento en vida. En el contexto vemos que Pablo tenía la opción de partir con Cristo, lo cual era mejor para él, pero por amor al cuerpo se dio cuenta que debía permanecer en la tierra para el beneficio de los creyentes.
Los que tienen la versión impresa del Estudio Vida notarán que en él se usa mucho la palabra canal. Pablo llegó a ser un canal, o sea, un suministro para los creyentes, lo cual les trajo más regocijo y por el cual pudieron progresar en la fe. Volvamos nuevamente a Winnesley.
El versículo 26 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús con mi venida otra vez a vosotros. En ese entonces, al ver este cuadro, vemos que todos los creyentes gentiles, tal como los creyentes en Filipos, se jactaban, se regocijaban y se gloriaban de Pablo. Ellos no estaban gozosos de aquellos predicadores judaizantes, ni tampoco se gloriaban de ellos, pero sí se gloriaban del apóstol Pablo. ¿Por qué? Debido a que el apóstol Pablo magnificaba a Cristo al máximo y vivía a Cristo al máximo e infundía al máximo a otros de Cristo. Así que Pablo ministraba a Cristo a todas las iglesias y a todos los santos al máximo. Por eso todos los santos tenían algo de qué jactarse de ese apóstol. Pero supongamos que en ese tiempo el apóstol Pablo hubiese muerto. ¿Qué pasaría? Pues, claro, el gozo de ellos habría cesado. Pero qué bueno que él vivía. Él permanecía con ellos. Al leer estos dos versículos, el 25 y el 26, dice, y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi venida otra vez a vosotros. El punto más crucial de este pasaje es este, que en la vida corporativa del cuerpo se necesitan ciertos hermanos como el apóstol Pablo. Cuando tales hermanos mueren, la impartición de Cristo se interrumpe. Pero mientras estos santos viven entre nosotros, esta impartición continúa y podemos gloriarnos en ellos. Les digo esto enfáticamente, que todos los hermanos que llevan la delantera en las iglesias locales deben ser personas como Pablo. Si mueren, es una pérdida, pero si siguen viviendo, vaya, eso tiene mucho significado. Pero sea lo que sea, todo dependerá de la medida que vivamos a Cristo, la medida de Cristo que ministremos a otros y la medida de Cristo que transmitamos a los demás. ¿Cuánto de Cristo transmitimos a otros? Preguntémonos. Lamento decir que con algunos hermanos, aun los que llevan la delantera, da casi lo mismo si viven o mueren. Por supuesto que deseamos que todos los santos vivan. Sin embargo, con algunos de los santos, si viven o mueren, no hay ninguna diferencia. Todos nosotros sí debemos saber que debe haber una diferencia. Si vivimos aquí, será provechoso, y si morimos, será pérdida. ¿De qué depende todo esto? Todo depende de que vivamos a Cristo. ¿Hasta qué grado o hasta qué punto vivimos a Cristo? ¿Hasta qué grado puede Cristo ser magnificado en nosotros? ¿Hasta qué punto es Cristo no solo predicado, sino transmitido a otros? ¿Puede ser Cristo transmitido de la profundidad de nuestro ser al ser de la gente? Les digo, esto es lo que hace la diferencia.
No hay duda que este es un punto maravilloso. Pablo no solo vivía a Cristo y lo disfrutaba él mismo, sino que se convirtió en un canal de suministro, uno que transmitía al Cristo que experimentaba a las iglesias y a los creyentes con los que estaba relacionado. En este sentido, quisiéramos mencionar que hoy en día hay muchos líderes cristianos, líderes prominentes y respetados por sus dones, su elocuencia e incluso por el poder que se manifiestan en su ministerio. Miguel, le pregunto a usted, ¿era Pablo esta clase de líder, esta clase de canal?
Bueno, en una cárcel no es posible ejercer los dones, la elocuencia o el poder. Me impresiona la palabra de Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Este es un concepto extraordinario. Cuando yo vivo a Miguel y usted a Víctor. Pero aquí tenemos a una persona que vivía a Cristo. Esto muestra que todo el poder de Pablo estaba unido a Cristo. Por lo general, los creyentes reciben a Cristo como vida y luego se estancan. Pero el caso de Pablo era diferente. Después de recibir la vida de Cristo, él progresó. Él llegó a expresar a Cristo en su vivir. Pablo y Cristo compartían una sola vida y llevaban un solo vivir. Cuando uno veía a Pablo, veía a Cristo. Porque Pablo magnificaba a Cristo. Esta es una maravilla. Pablo magnificó a Cristo. Para la gente, para los guardias romanos, Cristo era insignificante. Pero aquí estaba un hombre que magnificó a Cristo. Y Cristo llegó a ser grande, exaltado por medio de la vida de Pablo, quien llegó a ser un canal de suministro, de tal modo que importaba si él seguía viviendo o si moría. Cuando vivía, él era ese canal que vivía Cristo y que lo suministraba a los demás. Hoy todos debemos tomar a Pablo como ejemplo. Si queremos ser canales que beneficien al cuerpo de Cristo, debemos vivir a Cristo.
Es cierto. Pablo no fue solo un canal que benefició a los creyentes de aquel entonces, sino que aún a nosotros nos beneficia hasta el día de hoy. por supuesto, por medio de sus escritos, tenemos que testificar que nos ha ayudado mucho su experiencia. ¿No es así?
Indudablemente, Cristo vivía a Pablo por dentro y Pablo expresaba a Cristo en su vivir. Vivían juntos como una sola persona. Cristo vivía en Pablo. Pablo necesitaba que Cristo fuera su vida y Cristo necesitaba que Pablo lo magnificara. Esto se necesita hoy también. De lo contrario, ante la gente, Cristo será muy pequeño. Todos necesitamos a Cristo en nosotros. Él vive en nosotros, pero ahora Él debe ser nuestro vivir. Debemos expresarlo en nuestra vida. Debemos magnificarlo. Hoy todos podemos magnificar a Cristo, o sea, mostrarlo grande ante la gente.
Amén. Bueno, hermano Miguel, se nos ha acabado el tiempo y lo más que podemos decir es muchas gracias por haber estado con nosotros y que se repita su visita.
Gracias por invitarme nuevamente.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro La vida que vence, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Windesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.